A 40 años del golpe de Estado, el presidente Sebastián Piñera llama a no traspasar los odios y las querellas a las próximas generaciones.
Cámara de Diputados rindió homenaje a los tres diputados desaparecidos o muertos durante la dictadura.
Con un minuto de silencio, Barack Obama encabezó actos de homenaje a las víctimas de los atentados a las Torres Gemelas.
Rusia le hizo llegar a Estados Unidos plan para poner bajo control internacional el armamento químico sirio. grados ahí en Santiago, según registra la página de la Dirección Meteorológica a esta hora. La máxima va a llegar probablemente a los 17, el cielo se va a mantener más bien nuboso y vamos a estar, como hemos estado desde muy temprano esta mañana, alertas a todo lo que siga ocurriendo en este día 11 de septiembre, un 11 de septiembre especial, porque son los 40 años, porque el escenario se ha venido preparando desde hace un rato largo, con una intensidad importante de documentales, de material histórico, de revisitar momentos, de escuchar situaciones, de conversar, de debatir también respecto de lo ocurrido. Hemos escuchado también al presidente Sebastián Piñera en varias oportunidades referirse a su posición respecto de este tema. Hoy encabezó el acto ecuménico en La Moneda, insistió también en el tema del cómo mirar el pasado y cómo enfrentar lo que se nos viene. La reconciliación está puesta probablemente hoy día como uno de los asuntos fundamentales en el tapete, a ver si ya desde mañana, cuando hayamos pasado el 11 de septiembre, se instala esta como con un nivel de probabilidad mayor de la que se cree eventualmente tiene hoy día de concretarse. Vamos a ver qué es lo que ha estado ocurriendo en las calles. Ha estado bastante tranquilo este día, hay que decirlo. Se generó una expectativa de que podía ser un día complicado en las calles. No ha sido así. Va a ser interesante en el balance luego saber por qué, qué fue efectivamente lo que pasó o lo que no pasó, que permitió que este 11, hasta esta hora de la tarde, por lo menos ya con la madrugada incluida, haya transcurrido con bastante calma. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Tanto así que el propio ministro del Interior, Andrés Chadwick, dijo que ha sido un balance positivo de estas horas que se conmemoran los 40 años del 11 de septiembre. Por lo pronto se habla entre 60 y 65 detenidos de lo que dejaron anoche. Algunos problemas, disturbios en 10 comunas de Santiago. 5 autos que fueron quemados y un bus del Transantiago que trató de incendiarse. Fue el detalle que entregó esta mañana muy temprano el ministro del Interior, Andrés Chadwick. A esta hora, por ahora, se mantiene aquel balance y no se ha entregado ninguno más por parte del jefe de gabinete. Y vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la jornada. Le contamos de eso también, de lo que está pasando en el ámbito internacional con el otro 11, el 11 de septiembre que vi los estadounidenses a propósito del atentado a las Torres Gemelas y los homenajes que encabezó esta mañana el presidente de ese país, Barack Obama, que además sabe justo en el día de hoy que podría enfrentar un nuevo conflicto con Medio Oriente a propósito de lo que está pasando con Siria y sus armas químicas. Rusia ya le hizo llegar a Estados Unidos el plan de cómo estas armas van a ser entregadas en custodia de carácter internacional. De eso y más, a contar de este minuto.
Tras la ceremonia ecuménica de conmemoración de los 40 años del golpe militar, el presidente Sebastián Piñera hizo un llamado a no traspasar los odios y querellas a las próximas generaciones. Nunca debemos atentar contra nuestra democracia y nuestra sana convivencia, dijo el mandatario.
Y el monumento del fallecido presidente Salvador Allende, ubicado frente a La Moneda, fue el punto de encuentro para distintas organizaciones sociales que llegaron a conmemorar su muerte. Exmiembros del grupo de amigos personales exonerados, representantes de la Central Unitaria de Trabajadores y la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, entre otros dirigentes, llegaron a ese lugar.
Esta mañana la Cámara de Diputados rindió un homenaje a los tres diputados desaparecidos y muertos también durante la dictadura: Vicente Atencio del PC, Carlos Lorca del PS y Gastón Lobos del Partido Radical. La actividad contó con tres oradores en representación de las tres bancadas de los entonces parlamentarios: el radical Fernando Mesa, el socialista Fidel Espinosa y el comunista Guillermo Tellier. Contaron con 5 minutos cada uno para hacer historia respecto de sus excorreligionarios.
Y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, consideró que no deben ser tomados como válidos los dichos del ex jefe de la DINA, Manuel Contreras, quien reiteró su negativa de haber participado en violaciones a los derechos humanos. El jefe de gabinete dijo que tales declaraciones no deben ser tomadas como palabras válidas, vigentes y que merezcan alguna atención en el Chile de hoy.
En esa misma línea se manifestó el ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, quien señaló que son bastante inconcebibles, incomprensibles las declaraciones de Manuel Contreras, porque no es parte de la verdad histórica.
También comentó las palabras de Contreras, el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, esto a propósito de los dichos del exdirector de la DINA, quien señaló que los detenidos desaparecidos están en el cementerio general y fueron entregados al médico legal. Bustos acotó que la credibilidad de un asesino como él es bastante escasa.
Un positivo balance de las primeras horas del 11 de septiembre en materia de violencia hizo el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Destacó que hubo pequeños disturbios en horas de la noche y de la madrugada en 10 comunas de la región metropolitana. Los hechos más graves, dijo el ministro, fueron la quema de 5 vehículos y el intento de incendiar un bus del Transantiago en Providencia.
Cambiamos de tema. A esta hora, cientos de personas hacen fila para obtener cédulas de identidad, pasaportes y otros documentos oficiales en las dependencias de la Primera Comisaría de Carabineros en Santiago, en el marco del paro de los trabajadores del registro civil. Esto debido a la paralización de esos funcionarios, donde exigen más recursos para mejorar justamente las condiciones de trabajo, por lo que se llevó a cabo esta medida para atender a los usuarios de cara a las próximas fiestas patrias.
Hoy comenzó el juicio oral por maltrato de obra a carabineros contra Emilio Berghoff, sindicado por el gobierno como el líder de la coordinadora Arauco Malleco. La Fiscalía de la Araucanía ya pidió 3 años y 1 día de presidio para Berghoff por maltrato de obra, es decir, lesiones graves, en tanto el imputado declinó prestar declaración.
La superintendencia estará atenta a lo que pasa con este tema. Con estas palabras reaccionó Solange Bernstein a la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros en contra de Julio Ponce y los ejecutivos de las cascadas con las que el empresario controla SQM. Bernstein advirtió, sin embargo, que las AFP no estaban impedidas de invertir o participar en operaciones como los aumentos de capital previstas en algunas sociedades cascadas de SQM.
1:07 p.m, vamos con el detalle de las informaciones, probablemente lo más noticioso, lo más novedoso al menos, ¿verdad? Puede ser la tranquilidad con la que se está registrando este 11, probablemente eso tiene que ver con las expectativas y las expectativas apuntaban en otra dirección. Se ha insistido mucho en que este revisionismo polariza, etcétera, etcétera. Bueno, la noticia buena y es en parte también lo que hemos venido conversando en la radio temprano en la mañana, este país no está tan polarizado y está mucho más reconciliado de lo que creemos. Lo que pasa es que contingencias como esta reavivan ciertas situaciones. La gente tiene una opinión respecto de las cosas que pasaron, no por eso está menos reconciliada o esté dispuesta a dividir de nuevo este país en dos o a polarizarlo irremediablemente, y al parecer puede que las cosas sean un poquitito más así de lo terribles que se nos había intentado hacer ver que podían llegar a ser. De hecho, había un plan de seguridad gigantesco, eso no está malo, eso está bien, porque es una medida absolutamente preventiva, y las cosas se han desarrollado con bastante calma. Hablábamos con Rodrigo antes de empezar el programa, da la sensación de que la gente como que se guardó. Los que pudieron evitar salir no salieron, los que se pueden ir temprano se van a ir temprano, todas las oficinas tienen planes de contingencia para tratar de mandar a su gente lo más temprano posible a las casas. Va a haber Transantiago operando con un plan especial, ya les vamos a contar algo del detalle, pero en focos clásicos, Rodrigo, de conflicto durante la madrugada, en la previa de conmemoraciones como la del 11 de septiembre o como el Día del Joven Combatiente, u otras, no sé, la Villa Francia, la Victoria y otros puntos más emblemáticos o estereotipados, ¿verdad? Podemos entrar en esa discusión, en discusión eventualmente, no han pasado a mayores las situaciones, han sido focos muy, muy puntuales y muy aislados también. ¿Será solo que la gente está más tranquila de lo que pensábamos que podía estar? ¿Será un buen trabajo de inteligencia anticipándose a los hechos? A lo mejor es una buena combinación de las dos cosas. Pero siendo la 1:10 p.m, el balance es bastante, bastante positivo.
Yo creo, quiero entender que tiene que ver además con que este día ha sido adaptado y ha sido adoptado por parte de quienes lo celebran de un otro lado, lo conmemoran de uno y otro lado, para llevar adelante ceremonias o homenajes. Estaba pasando una ceremonia hasta ahora en el Frente de la Universidad de Santiago de Chile, otra también en la Casa Central de la Universidad de Chile, recordando los 40 años o haciendo conmemoración de los 40 años del golpe. La propia ceremonia ecuménica que encabezó esta mañana el presidente Piñera, que la hace todos los 11 de septiembre, pero que tiene un carácter especial a propósito de los 40. La visita al monumento de Salvador Allende, también de sus cercanos, familiares y gente y que fue justamente eso. Lo que pasó esta mañana también en forma paralela en la Cámara de Diputados y después, posterior a eso, una conferencia de prensa conjunta que entregaron el presidente del Senado, Jorge Pizarro, y el propio presidente también de la Cámara de Diputados, que hablaron en conjunto los dos hacia los medios de prensa. Yo tengo la impresión de que se ha tornado en eso, en un día de mucho homenaje, más allá de obviamente todas las determinaciones que se ha adoptado desde el punto de vista del gobierno, de tomar un plan de contingencia, de darlo a conocer hace cuánto, hace 10 días que sabíamos que efectivamente iban a haber por lo menos 8.000 efectivos de carabineros en las calles, resguardando la seguridad de por lo menos 10 comunas que son las más complejas de la región metropolitana. Y en eso estamos. Hay un plan de seguridad también del Transantiago que comenzó anoche a las 10 de la noche, que va a seguir esta tarde. Se supone que el pic de la gente que va a salir desde el trabajo a sus casas va a ser entre las 4 y las 5 de la tarde, y para eso están preparados. Después de las 7 viene el segundo plan de contingencia propuesto por Transantiago, que tiene que ver con desvío de algunos recorridos en las partes más conflictivas, que se supone podrían existir algunos problemas. Pero hasta ahora, lo que tú decías, es tan cierto que uno mira ahora a la calle y hay poca gente transitando, sí, hay y hay pocos gente. Vehículos también transitando, y a lo mejor tiene que ver con eso, con el, comillas, guardarse en el buen sentido, de estar en su casa tranquilamente, salir temprano del trabajo y con mirar a lo mejor y escuchar por televisión y escuchar por radio los homenajes que se han llevado adelante al menos hasta esta hora. Es lo que ha pasado. Y a propósito de homenajes, el primero de la mañana tuvo que ver con esta ceremonia religiosa de todos los 11 de septiembre que encabezó el presidente de la República, Sebastián Piñera. ¿Qué fue lo que dijo post ceremonia el mandatario? Lo escuchamos de inmediato.
Para poder reconciliar a nuestro país, vamos a tener que seguir avanzando por los caminos de la verdad, de la justicia, porque sin verdad y justicia, toda reconciliación se construye no sobre roca, sino que sobre arena. Pero quisiera decir algo que yo sé, lo sienten en el corazón todos y todas las chilenas y chilenos de buena voluntad. No tenemos derecho, como generación, a traspasar a nuestros hijos y a nuestros nietos los mismos odios y las mismas querellas que dividieron y tanto dolor causaron las generaciones que nos antecedieron. Y que llegó el tiempo, después de 40 años, no de olvidar, pero sí de superar los traumas del pasado.
Interesante el llamado que hace el presidente Sebastián Piñera, básicamente a superar generacionalmente este tema, reconociendo que su generación y probablemente las que están más arriba, un poco más abajo, tienen una mochila histórica, una tranca que les va a ser muy difícil sacarse de encima. El llamado es a no traspasarle eso a las generaciones venideras. Hay un esfuerzo súper interesante de un grupo transversal de sub 40 o en torno a los 40 años, en una carta que publican hoy día en el diario La Tercera. Están ahí Camilo Férez, Max Colodro, Enal Reymate y varias personas más que se paran frente a esto desde la vereda del análisis, de un poco de política, pero no desde el activismo político. Muchos de ellos amigos de esta casa, hay gente que viene seguido para acá. Max es panelista nuestro en el Terapia, Camilo también viene con mucha frecuencia. Enal Reina estuvo aquí con Pirincho Navarrete el otro día, justamente hablando de la visión de esa generación respecto del golpe, y el llamado que ellos hacen es en la misma línea que el que hace el presidente Sebastián Piñera, a superar generacionalmente este tema y a dar también para la generación que carga la mochila algunos pasos que pueden resultar significativos en términos de reconocimientos y de meas culpas, no necesariamente o no exclusivamente pedidas de perdón. Hoy día en la mañana hicimos un ejercicio que fue muy interesante, lo ibas a recordar.
Venía de cerca la recomendación, pero lo de la mañana fue muy interesante, una mirada muy interesante con historia, que tiene que ver con historia, y con dos hombres que saben mucho de historia, dos historiadores. Alfredo Jocelyn Hall, que estuvo sentado en esta mesa con Stipesic, con Juan Manuel Astorga, con Nicolás Vergara, y también Gabriel Salazar, otro historiador, que hicieron la mirada que tiene que ver con eso, historia histórica respecto a lo que significa el 11 de septiembre, que concuerdan en muchas cosas pero también discrepan en varias.
Sí, fíjate que una de las cosas en las que concuerdan, no en el detalle, pero sí en el trasfondo, digamos, es una mirada bien interesante. La BBC tenía publicado hoy día una nota que se preguntaba por qué el golpe de Estado en Chile caló tan profundo en la historia, no solo en la chilena, obvio, en la historia mundial, porque recuerda esa nota que ha habido en América Latina, hubo muchos golpes de Estado entre los 60 y los 70, muchos, sin embargo, el de Chile fue probablemente el que más impacto generó y el que más profundo caló, no solo para afuera, sino que también internamente, y ellos tenían ahí una explicación, no exactamente coincidente, pero sí con un trasfondo común, como le señalaba, y que fue tal el impacto de la estrategia con la que se armó el golpe. Salazar tiene la tesis de que vino armado desde afuera, ¿verdad? Que fue la CIA la que finalmente contribuyó a planificar el golpe, cosa que no necesariamente compartía Alfredo, pero sí que fue tal el impacto, el bombardeo de La Moneda, por ejemplo, como hito esencial del día 11, y la tortura después, como una cuestión sistemática, fueron parte de esa estrategia para calar profundo y lograr efectivamente cambiar, generar un vacío de mucha envergadura que debiese ser llenado, ¿verdad? Y que creara la necesidad de ser llenado y reemplazado por otra cosa. Esa tesis, en cierta medida, la compartían los dos, cada uno aportando, además con ideologías muy distintas, ¿verdad? Alfredo es un hombre mucho más cercano a la derecha liberal y Gabriel Salazar, y lo reconoció aquí mismo, fue un activista del mundo sindical y campesino en aquellos años, y es un hombre de izquierda. Pero tenían ahí una coincidencia. Y donde tenían diferencia importante era en la mirada respecto del revisionismo histórico que estamos haciendo hoy día, o de la revisión histórica. Alfredo lo atribuía mucho al año político y al uso electoral de este tema, y en cambio Gabriel Salazar tenía una mirada más puesta desde la sociedad, de que esta sociedad ya se ha sanado en muchas cosas y está mucho más activa y mucho más empoderada, y por primera vez es desde la sociedad. Y de ahí la explicación de que los medios estén tan activos en esto, que se hace la revisión con un sentido mucho más protagonista.
Esa conversación, esas opiniones, usted la puede escuchar, estuvo esta mañana acá en el Hablemos en Off, en nuestro portal en internet, www.duna.cl. La otra recomendación son las voces del 11. Nuestra periodista Valentina González hizo un recuento de audio respecto a lo que pasó aquel 11 de septiembre de 1973. Lo puede escuchar ahora, pero también lo puede revisar en la página www.duna.cl. Acá la nota de Valentina González.
Para el día 9 de septiembre, la fecha ya estaba por completo decidida. El 11 de septiembre, a las 2 de la tarde, las Fuerzas Armadas se dirigirían a La Moneda para poner fin al gobierno del presidente Salvador Allende. A primera hora de la mañana de aquel 11, la tensión ya se hacía sentir en Valparaíso. Con la infantería de Marina en las calles, el golpe se daba por iniciado. En Santiago, los escoltas ya habían alertado al presidente. Mientras Allende se dirigía a La Moneda con su equipo más cercano, las fuerzas militares continuaban su despliegue, con tanques enfrente de la Casa de Gobierno y aviones interviniendo las señales radiales. La preocupación crecía cada vez más entre el presidente y su círculo. En ese momento, Allende decidió que era hora de dirigirse al país.
Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del ejército, en contra del gobierno. Y como primera etapa, tenemos que ver la respuesta, que espero sea positivo, de los soldados de la patria que han jurado defender el régimen establecido.
Aunque el presidente intentó llamar a la calma con sus palabras, los militares no tardaron en decir fuerte y claro cuál era el objetivo.
Santiago, 11 de septiembre de 1973, teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile están unidos para iniciar la histórica y responsable misión de luchar por la liberación de la patria del yugo marxista.
Allende, quien permanecía al interior del Palacio de Gobierno, debía abandonarlo inmediatamente. De no hacerlo, las fuerzas militares solo seguirían avanzando.
El Palacio de la Moneda deberá ser evacuado antes de las 11 horas. De lo contrario, será atacado por la Fuerza Aérea de Chile.
Mientras que el país completo ya estaba bajo control militar, el equipo del presidente le recordó que había un avión esperando para sacarlo de La Moneda. Allende se negó a renunciar. al interior del bando militar comenzó a correr el rumor del suicidio del presidente. La hora avanzaba, ya eran casi las 10 de la mañana y Allende había dejado en claro que nadie lo iba a obligar a salir del palacio. Aunque aún nadie disparaba contra La Moneda, los tanques la rodeaban por completo. En ese momento, el presidente habló al país nuevamente en un discurso que pasaría a la historia.
Trabajadores de mi patria, tengo fe en Chile y su destino. Superará otros hombres este momento gris y amargo donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
En ese momento, los tanques que enfrentaban La Moneda recibieron la orden de abrir el fuego. Al interior del Salón Toesca, Allende y sus cercanos cantaron un último himno nacional. Sus hijas, Isabel y Beatriz, salieron del palacio. El exministro de Defensa, José Toá, intentó por última vez ganar algo de tiempo, diciéndole a los militares que aún podían convencer a Allende de entregarse. Pinochet rechazó la propuesta por completo.
Este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrando los reyes nosotros, no acepten ningún parlamento, el parlamento es diálogo, rendición incondicional.
O sea que se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país.
Se mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país, pero el avión se cae y es cuando vaya a volar.
Conforme, conforme.
Los aviones comenzaron a bombardear La Moneda con proyectiles, mientras que Allende y 67 personas más continuaban en su interior. La derrota ya era segura. El presidente se dirigió al resto, señalando que iban a rendirse, pero que él saldría al final. El médico de Allende, uno de los últimos en salir, retrocedió, pero escuchó un disparo que lo detuvo. El presidente se había disparado. La información llegó hasta los oídos de los militares.
Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería, que está ya dentro de La Moneda. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden.
Entendido, entendido perfectamente, cambio. Hola, gusto.
Respecto al avión para la familia, no tendría urgencia entonces esta medida. Entiendo que no tendría urgencia en salir la familia inmediatamente.
Esa misma tarde, Pinochet comenzó a constituir el equipo que lo acompañaría en el alto mando del país. En la escuela militar se reunieron los cuatro líderes de la operación. Ese día comenzó a formarse la junta militar, que tendría bajo su control al país por los 17 años siguientes.
La nota de Valentina González rescatando los audios de aquella jornada histórica de hace 40 años.
Nos vamos a revisar informaciones internacionales 1:23. Partimos con los minutos de silencio esta mañana que recordaron a las víctimas del 11 de septiembre de Estados Unidos. El presidente de ese país, Barack Obama, encabezó justamente los jardines de la Casa Blanca los homenajes a las víctimas de los atentados a las Torres Gemelas. Curiosamente, 12 años después del atentado, el gobierno norteamericano se encuentra nuevamente a las puertas de un conflicto bélico con Medio Oriente. El posible ataque contra el régimen de Bashar al-Assad por su uso de armas químicas que no está totalmente descartado.
Mientras tanto, en Nueva York, a las 8:46 hora local, se guardó un primer minuto de silencio para recordar el momento exacto del impacto del primer avión contra la Torre Norte del World Trade Center, seguido por una melodía interpretada por una banda de gaiteros. Inmediatamente después comenzó la lectura de los nombres de las 2.983 víctimas de los cuatro atentados perpetrados con aviones secuestrados.
El gobierno ruso de Vladimir Putin ha hecho llegar a Estados Unidos su plan para poner bajo control internacional el armamento químico sirio, así como espera discutirlo en Ginebra, según ha informado la agencia de noticias Interfax, citando una fuente rusa. El secretario de Estado norteamericano John Kerry, quien se va a encontrar con el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov mañana jueves en Ginebra, anunció recientemente que estaba a la espera de que Lavrov justamente le enviara la propuesta de Moscú.
Y en Gran Bretaña, el conservador Nigel Evans dimitió como vicepresidente del Parlamento del Reino Unido tras ser acusado de abusar sexualmente de 7 hombres Evans, detenido el pasado mes de mayo tras una primera acusación de violación, se había aferrado al cargo tras defender públicamente su inocencia. El político de 55 años y de origen galés fue elegido diputado por el Partido Conservador en 1992 y desde junio de 2010 era uno de los tres vicepresidentes de la Cámara de los Comunes.
1:25, vamos al mundo del deporte. A solo 48 horas de que se dé inicio a la serie de Copa Davis entre la República Dominicana y Chile por la permanencia en el Grupo 1 de la zona americana, los ciclistas caribeños aseguran estar en el mejor momento de sus carreras. Así lo señalaron Víctor Estrella y José Hernández, quienes están confiados en vencer a la escuadra que dirige Velux Prayú. El jueves se va a realizar el sorteo que va a determinar el orden de juego en el Centro Nacional de Tenis del Parque del Este.
La italiana Ferrari confirmó el fichaje de Kimi Raikkonen como nuevo compañero de Fernando Alonso. El finlandés, que cumplirá 34 años el 17 de octubre, regresa al equipo que lo despidió en noviembre de 2009. Raikkonen lleva 11 temporadas en la Fórmula 1, 3 de ellas en la Ferrari, consiguió 9 victorias y 26 podios y en 2007 se proclamó campeón del mundo.
1:26, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que Santiago está nublado hasta ahora, pero con 17.6 grados de temperatura, podría llegar a 18 la máxima acá en la región metropolitana en la tarde. En Valparaíso y Viña del Mar se espera una tarde con nubosidad parcial. Hay 13 grados hasta ahora, a 17 alcanzaría la máxima. En la ciudad de Concepción se espera una tarde nublada y con chubascos. Hay 11 grados hasta ahora, a 15 alcanzaría la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt, tarde ocasionalmente nublada. Algunos chubascos, 9 grados hasta ahora, a 11 podría alcanzar la máxima.
Empezamos a despedirnos de las noticias.